Pues buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia. Es el segundo encuentro memoria de la edición, en primera persona, porque están aquí los protagonistas que hacen el mundo de los libros, y tiene un subtítulo que no viene en ningún lugar, pero que es lo que nos ha llevado a celebrar estos encuentros, que son notas para una memoria de la edición. La Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez ha querido con estos actos no solo rendir un homenaje a 8 editores y editoras emblemáticas de nuestro país, de la cultura de nuestro país, todos creadores de editoriales que continúan vivas y esperemos que sea así por muchos años, porque muchos, como en el caso de hoy, tienen continuadores, ya es una saga familiar, sino que queremos también conservar, puesto que la Fundación se propone publicar estos encuentros, ir haciendo esa memoria escrita que no existe de nuestro mundo editorial. ¿Quiénes son nuestros editores? ¿Cómo se iniciaron en el mundo de la edición? ¿Es una vocación? ¿Es una profesión? ¿Es ambas cosas? Son preguntas que se hace mucha gente joven que quiere ser editor hoy, ¿no? Y que se hacen también muchos aficionados a la lectura. Hoy tenemos a José Ruiz Monreal, creador de muchísimas cosas, de muchas editoriales. En el año 59 funda la editorial Danae, hay que decir que es un editor, como se ve por sus dos apellidos, catalán. El año 72, Ediciones Océano, que será luego el buque insignia de todo su grupo editorial, que estaba especializado en diccionarios, en enciclopedias y también en libros juveniles. En el año 77 adquiere la editorial Éxito, que era una editorial española, pero que era una filial norteamericana y que había sido fundada por otro grupo también americano, Jackson, en el año 50. En el año 78 adquiere el prestigioso Instituto Gallard, cuya fundación data de 1899. Y con todas estas empresas, ese mismo año 78, se configura el grupo Océano Editorial. En el año 82, porque la pasión fundadora del señor Ruiz no tiene final, en el año 82 funda la editorial Océano en México, y América va a ser uno de sus segundas patrias editoriales, podríamos decir. Y en el año 83 crea Océano Ediciones Océano Centrum, que es una colección absolutamente viva, dedicada principalmente a libros científicos y libros sobre ciencia. Y en el año 88 funda la editorial Circe, una editorial dedicada a la narrativa, al ensayo y las biografías, y la que brevemente haré luego una referencia porque está también a la mesa junto con Lluís Monreal, está Silvia Lluís Rovira, que es la directora y editora de la editorial Circe y también hija de Josep. En el año 94 funda Océano Multimedia. En el año 98 hace un acuerdo de edición con la editorial Losada Argentina para reforzar su catálogo de narrativa. Y claro, para los españoles esta unión con Losada tiene mucho de simbólico, porque todos leímos en algunos años, toda la literatura venía de manos de Losada, o sea que de alguna manera para nosotros ahora Océano es también una editorial muy querida, porque su matrimonio, digamos, con Losada nos ha hecho recordar aquellos momentos en los que el nunca había que teníamos de llegar a los grandes escritores europeos era a través de las ediciones argentinas de Losada. Bueno, yo ya no voy a leer más de las otras muchas empresas de José Luis, y sin embargo recordar dos actuaciones suyas dentro del sector editorial, que es en el año 81 al 84 es presidente del Gremio de Editores de Barcelona y en la actualidad es presidente de la Federación de Gremios de Editores de España. Ha tenido otros muchos cargos dentro del sector, pero yo creo que esos dos complementan un poco lo que es su biografía también en esa parte de colaboración con los colegas editores. Y yo he leído en los catálogos de Océano, y creo que también se lo he oído en alguna entrevista a Lluís Monreal, que lo que ellos han querido con la mayoría de sus obras es hacer llegar al público general, al público mayoritario, obras de carácter cultural, tanto enciclopédico como científico. Y por eso en su catálogo pues encontramos diccionarios, enciclopedias, obras para el hogar, libros de cocina, de salud, de autoayuda, atlas, libros infantiles, libros para los enseñantes, libros de ayuda a los estudiantes también, cursos de idiomas y un largo etcétera, porque es una editorial que realmente ha tocado todos los géneros y todos los formatos que hay en el sector editorial. Y sobre Silvia Lluís Rovira, la verdad es que me gustaría decir muchas cosas porque es una editora a la que yo admiro profundamente. Ella es la directora y editora y me gusta que marque que no solo es la directora, sino que también es la editora de la editorial Circe. Una colección muy singular de narrativa, empezó con narrativa, pero yo creo que ha sido tal su éxito en el plano de las biografías y sobre todo en las biografías interesantes y muy bien hechas de mujeres que ya han eclipsado en alguna medida la parte de narrativa, al menos para muchas de las lectoras. Porque no solo ha hecho biografías de mujeres, sino que ha hecho unas biografías de mujeres que ya son emblemáticas. De alguna manera, lo que uno quiera saber de Frida Kahlo, por ejemplo, tiene que ir a la colección Circe. Y además, más recientemente, dentro de esa línea que, entre comillas, podríamos llamar feminista, sale una colección de guías de viajes para mujeres, porque hay muchas mujeres que viajan solas, que van a Nueva York, a Roma, y que tienen otra manera de viajar, y probablemente yo le auguro todo el éxito posible para la colección. Hizo la palabra porque realmente los protagonistas y las primeras personas son ellos dos, agradeciéndoles su presencia y escuchándoles con admiración y atención.
Muchas gracias, presidente.
Gracias. Buenas noches a todos. Ante todo, primero decir que para mí es muy extraño hablar con mi padre en castellano, siempre hablamos en catalán. ¿Será la primera vez?
Siempre hay una primera vez.
Espero que no sea la última. Primero te quería preguntar, que teniendo en cuenta que en tu caso no hay antecedentes familiares en el mundo del libro, ¿cómo llegas al mundo de la edición?
Bueno, aquí yo creo que tendría que utilizar una palabra en catalán y para los pocos, creo que poquísimos en la sala, que no conocen ya su significado, después intentar traducirla, cosa que es muy difícil. Y llego al mundo de los libros porque mis padres eran unos lletraferits. Lletraferits es una expresión que, como sabéis, es imposible traducir porque sería herido por las letras. Diría más bien tocado por las letras, pero que en Cataluña se aplica a aquellas personas pues, que en aquella época, ahora por desgracia ya no sucede así, van por la calle leyendo, se subían al metro leyendo, se subían, o mejor dicho, intentaban subirse a los tranvías leyendo, y eso lo llamábamos un lletraferit. Entonces la profesión de mi padre era perito industrial, mi madre inició estudios de maestra, pero no los terminó. Pues, además, mi padre era un periodista medio aficionado, pero periodista al fin y al cabo. Mi casa estaba llena de libros, o sea, me crié entre libros. Por ascendencia ya materna, mis abuelos eran ya unos agricultores y viticultores del sur de Cataluña, de un lugar muy singular que se llama la Terra Alta. Y por parte de padre, mi abuelo paterno era también de catalán, Ferrer de Tall, que queda ya con unos matices diferentes a lo que podríamos llamar un forjador. Pero llegué simplemente por esto, porque era un lletraferit. Entonces, mi padre murió muy joven. Yo vivía medio a caballo entre Barcelona y la Terra Alta. En Barcelona estaba ya en casa ya de unos tíos. Mis primos también eran lletraferits, o sea, estaba condenado a vivir rodeado siempre por libros. Inicié los estudios de aquella cosa que antes se llamaba comercio, que se podía terminar, pues, había unos grados. Se podía ya, pues, iniciar con, parece que era ya algo así de contable, después ya se pasaba ya a perito y ya mercantil, y si uno ya era ya, pues, en fin, un primera espada, podía ser ya después ya un profesor mercantil. Pero, cuando todavía estaba ya en la cuesta de los estudios, entonces conocí a un personaje singular, uno de los personajes más singulares que he conocido en mi vida, seguramente el personaje de mi vida, que era un editor que se llamaba Josep Janés, y me deslumbró. Y a partir de aquel momento se inicia ya mi entrada ya en este mundo de los libros.
Anteriormente de conocer a Josep Janés, ¿qué era para ti el mundo de la edición?
Libros, leer. O sea, leerme pues desde mi primera infancia, como todos, a Dumas, a Salgari, después ya pasar ya a gente un poco ya aparentemente más seria, pero era leer sin descanso.
¿Y Janés en qué te motiva a ti?
Bueno, Janés, un día que lo conocí, pues me sucedió el mismo fenómeno que supongo que ahora, pues que una chica va por la calle y se encuentra con este galán cinematográfico que es el héroe de sus sueños. Janés era el hombre que había puesto a mi alcance unos autores que, por cierto, van desapareciendo del recuerdo de los autores, que se llamaban Stefan Zweig, se llamaban Somerset Maugham, se llamaban Charles Morgan, se llamaban André Mauroy, se llamaban ya Virginia Woolf, se llamaban Catherine Mansfield, se llamaban ya pues Van de Meers, etcétera, etcétera. Y claro, este hombre para mí era un vago, era un hombre ya que pensaba, ¿cómo es posible que una persona realmente tenga esta varita mágica para poder acercar a los letraferits ya unos autores y unos personajes como lo que él estaba brindándome a mí? Entonces, para que todo fuera más maravilloso, para que todo fuera más de cuentos de hada, Josep Janés me ofreció irme a trabajar con él. Y yo estuve preguntándole, ¿y para ir a leer? Porque yo creía que en una editorial solamente se leía. Y para leer le pagan a uno. Y entonces me dijo también en catalán, ya ho veuràs, ya lo verás, ya lo verás. Y allá se inició a mis 19 años esta singladura, de la cual voy a cumplir 50 en este año 2000. Y descubrí que realmente en las editoriales se leía, pero poco. Habitualmente los problemas en aquella época, sobre todo porque antes quizá convendría ser un poco de panorama de lo que era la edición. Había una edición que yo siempre la considero como la aristocracia, la edición, que eran ya los Gili, eran los Salvats, eran los Opina. Después ya había otras editoriales que se habían iniciado, Planeta ya, el Padre Lara la había iniciado, Caral, Janés, alguna otra, no demasiadas. Editar tampoco era ya una cosa muy codiciada. Pero lo difícil era en algunas, en el caso de Janés, llegar a final de mes. Y entonces uno aprendía mucho de letras, pero no solo ya de las letras. Aprendía mucho letras de cambio. Yo recuerdo escenas, yo espero, y no me gustaría ya robaros tiempo, y algunos ya las conocen y les pido ya perdón y ya pues por volver a la reincidencia, pero recuerdo escenas, imaginaos, de que no se cobraba por mensualidades, porque hubiera sido imposible reunir cada mes los salarios de las 15 o 20 personas que trabajamos en editoriales. Se pagaba por semanas. Entonces ya acudían a buscar los remanentes para pagar ya al personal, a los proveedores y hasta a los traductores, porque los traductores, como no podían cobrar obra por obra, cobraban ya una especie también de iguala semanal, y a cuenta de esta iguala iban traduciendo y corrigiendo. Entonces siempre me acuerdo que un día eran las 3 de la tarde, los bancos en aquella época deben estar muy resistentes, deben estar blindados, pero a las 3 de la tarde no llegaba ni una peseta. Y estábamos desesperados. Y un traductor, entonces se le ocurre, estaba muy de moda en la época, enviar un telegrama a la Casa Civil de su excelencia, al jefe del Estado, que el texto, más o menos, decía, reunidos en Editorial Janés, empleados, colaboradores y proveedores, por asunto cobros, reiteramos adhesión al glorioso Movimiento Nacional. Bueno, creo que esto no fue lo singular. Lo singular es que al cabo de unos días se recibió otro telegrama firmado por el jefe de la Casa Civil de su excelencia, el jefe de Estado, agradeciendo a empleados, colaboradores y proveedores su adhesión al glorioso Movimiento Nacional en el momento en que están reunidos para asunto cobros. Entonces esto dice mucho a favor de la época. Realmente cuando ya después de 50 años uno lo recuerda, creo que realmente fue un ser muy afortunado de conocer a Josep Janés y además de estar 7 años sumergido en este ambiente que como mínimo diría que era pura fantasía, era ya algo delirante, no solo ya en el ambiente de la editorial. Imaginad, por ejemplo, que nosotros estábamos ya situados en un cuarto piso y había un hermoso ascensor. Y entonces Josep Janés venía a vernos por las tardes. Y había días que uno no tenía ninguna gana de verlo, ninguna. Entonces bajaba uno de arriba, colgaba ya un cartelito en el ascensor que decía no funciona, y el hombre ya, delante de esa situación, llamaba desde la planta baja y decía ¿alguna novedad? Ninguna, pues ya nos veremos. Otras cosas que recuerdo es la censura. Algunos de aquí la deben recordar tan bien como yo o mejor que yo. Pero la censura llevaba ya a un estado de cosas en los cuales, aunque uno intentara seguir un punto mínimo de lógica, era imposible. Yo todavía, en un pequeño museo de los horrores particulares que guardo en casa, guardo ya unas... Acordaos de que era un proceso muy complejo. Porque primero había que enviar el original, si era de autor ya que escribía en español, o la traducción, si era de un autor ya extranjero, en la cual ya empezaban a meterse los tijerasos y lápices rojos impresionantes. Después de esto había que enviar la primera engalerada, acordaos de aquellas engalerada larguísimas que rodeaban al mundo. Después una primera de compaginadas y una tercera de compaginadas. Y siempre se escapaba algo, siempre, siempre. Y yo me acuerdo, y esto era ya en unas compaginadas, o sea, ya material a punto de imprimir, en la cual hay un párrafo, era una novela, creo que era una novela de Somers en Boga, decía, fulanita de tal se levantó, abrió la ventana e hizo gimnasia. Y el lápiz rojo del sensor hizo un ras y anotó al margen. Las españolas, cuando se levantan, no hacen gimnasia, rezan. Bueno, creo que con estos apuntes, más o menos, os voy describiendo ya el ambiente ya de la época, y sobre todo el ambiente de esta editorial, porque lo primero que había era una fotografía de una serie de gente que habían trabajado allá y habían muerto todos tuberculosis. La tuberculosis estaba muy de moda, con unas grandes, unas letras muy grandes que diría tuve o not tuve. Después, porque al principio se pagaban los derechos, había divisas, se podía ya remitir al extranjero, pues pasa en un determinado momento en la cual ya no se pueden remitir divisas al extranjero. Y la verdad es que los editores extranjeros estuvieron muy amables. Yo esperaba una tercera guerra mundial, simplemente para venir a cobrar regalías ya de la editorial Janés. Porque yo me acuerdo que debíamos dinero a Macmillan, que después fue primer ministro inglés, debíamos dinero al editor de Churchill, tenemos dinero ya al editor de Eisenhower, o sea que realmente yo pensaba un día de estos aparece ya la quinta flota por allí, por la calle Montaner, y nos toma para el asalto para cobrar, pero afortunadamente no pasó. Lo que sí era maravilloso era descubrir que aquellos seres que uno había admirado como creadores, de repente se convertían ya en personajes de carne y hueso. Y así pues pude conocer ya a Somers en Boga, puedo conocer a un señor que se llamaba ya André Mauroy, también casi nadie se acuerda de André Mauroy, casi nadie se acuerda de Somers en Boga. No conocía a Stephen Zweig, no pasó por ahí. Conocí a la Jocilay, a muchísima gente. Y entonces éramos unos audaces. Teníamos que luchar contra la censura. Allá creé mi primera filial americana, se llamaba Josep Janés, Editores México. En México solamente había un señor que respondía al teléfono por si lo llamaban. Pero habitualmente las obras se traducían y se imprimían en España. Y había una especie de simulacro que yo nunca lo llegué a entender demasiado bien, mediante el cual las obras llegaban al puerto y del puerto regresaban y se vendían ya por la parte de atrás de los mostradores. Y esta colección, que me acuerdo que se llamaba Audax, allá publicábamos ya Moravia, publicábamos La Morante, creo que hasta Malaparte. Después Malaparte, por lo que sea, ya la censura lo autorizó, pero allí uno aprendió ya casi ya, y allá realicé mi primera conferencia telefónica con América, que era un drama, porque había que pedir ya llamada el día antes, y según ya el humor de la telefonista te la concedían al cabo de 48 horas. Creo que si continúo con... Esto lo voy a recoger un día de estos en un librito, que se llamarán Mis 7 años con Josep Janés. Josep Janés y Oliver, porque algunas veces preguntaban para intentar ya pues cobrar algún recibo, y preguntaban por el señor Janés, y decían, el señor Janés no está. Y después decían, y el señor Oliver, por esta cosa de los catalanes de Josep Janés y Oliver, pues tampoco está. Y decía, no voy a cobrar porque ninguno de los dos socios tiene dinero, ¿no? Pero bueno, lo más importante de todo es que allá aprendí una cosa que era el arte de editar. Tengo otras anécdotas que no puedo resistir ya, pues, el hecho de explicarlas. Una de mis visiones era ya, pues, hacerme cargo de los informes ya de los lectores. Y yo creo que también puedo pasar a la historia. Casi al lado de André Gide, según parece, André Gide se cargó a Marcel Proust. Dijo que Marcel Proust era una barbaridad, ¿no? Pues, esta persona que tenía aquí delante se cargó al doctor Zhivago. Me lo volvería a cargar ahora, porque el doctor Zhivago como libro es un rollo auténtico. Lo que sucede es que después ya hicieron la película, el señor Pasternak no se presentó a recoger el premio ya en Suecia, y todo esto son estos matices que ahora los marketineros decían que sirven ya para que el boca a boca funcione. A pesar de ser uno de mis autores preferidos, me cargué también al Viejo del Mar de Hemingway. Por casa todavía recuerdo ya que tengo alguna fotografía con Hemingway, al cual le habíamos publicado y varias obras, exhibiéndolo delante de la jaula de los leones del parque, que daba muy bien, o sea, Hemingway, un ser leonino. Pero cuando llegó el Viejo y el Mar, a mí me pareció que no vendríamos ni uno. Y yo a Janés le dije, mire jefe, una historia de un pescado, un niño y un viejo y una barca, ¿usted cree que alguien se va a gastar 63 pesetas que vale el libro? Parece un poco fuerte, ¿no? Y bueno, así lo explicaría mucho. Otras era imposible pasarlas por censura. Por ejemplo, otra obra que ya no se podía pasar por censura era ya aquella historia de Guareschi, que era la historia, como sea, Don Camilo, me parece que se llamaba, que es la historia ya del cura comunista, del alcalde comunista y del cura comunista. Llegaban, como Janés era un atrevido, llegaban ya unos originales que decía, mira, mira lo que se puede hacer. Entre ellas llegó las memorias de Dalí, que yo lo utilicé de pisapapieles durante el tiempo. El primer párrafo explicaba, y que me perdonen ya la crudeza del relato, explicaba cómo ya empezó a masturbarse viendo ya ser pipí a su niñera. Este era el primer párrafo de las memorias de Dalí. Después llegó una obra de Sender, que se llamaba Los 7 libros de Ariadna, que se inicia en el zoológico de Madrid en el año 2000, en el cual hay un extraño ser que se llama Barbotón, que parece que era una mutación del Generalísimo, y la gente lo iban a ver allá en una jaula como un fenómeno casi geológico. Entonces el pobre Janés me decía, envíalas a censura, y decía, ¿usted cree? Le decía. Pero bueno, quedan tiempos de esperanzas. Esta fue mi época. La verdad, disfruté mucho, aprendí mucho. Empecé a tener vocación de editor literario y después esta vocación perdió. O sea, continuó siendo un editor literario. Pero creo que los editores literarios son, en aquella época sobre todo, gentes ya muy propicios al sacrificio, gente realmente ya pues con unas grandes ya capacidades para el sufrimiento. Y entonces yo no estaba mucho por la labor.
¿Qué te motivó a crear tu primer sello editorial?
Bueno, antes hay una... Hay un paso. Janés muere. Janés muere en una escena que podía haber inspirado ya un poema de Lord Byron. Muere cuando todo el mundo trabajaba yendo a una comida fuera de Barcelona. Se matan 6 personas en un accidente. Lo entierran en las paredes, en lo que quedaba de una iglesia bombardeada durante la guerra, con grandes lloros de sus numerosas amantes. O sea, era para que Byron hubiera escrito ya pues uno de sus poemas, a los cuales el romanticismo era muy aficionado. Entonces yo estoy un tiempo prudencial, pero me di cuenta de que esto era muy bonito hasta los 27 años, y me di cuenta también que el mundo del libro no termina en lo que se llama ediciones literarias. Creo que las ediciones literarias son una parte de este mundo, seguramente la que tiene más sex appeal, pero como decía un antiguo ministro del ramo, es la industria literaria y después la que podríamos llamar la industria pesada del libro. El libro ya de los libros de difusión cultural, el libro ya de referencia, el libro enciclopédico, etcétera, etcétera. Y de otra editorial que tampoco ya no está y que sufrió también varios cambios de propiedad, que se llama Vergara, entonces me ofrecen ya hacerme cargo de la dirección comercial. Y de repente paso de este mundo extraño, kafkiano, que es la edición literaria, a un mundo que toca más de pies en el suelo, y empiezo a conocer una cosa que se llama la venta directa. Empiezo ya a encontrarme ya con estas personas a las cuales hay que rendir un día un homenaje, porque llevan ya los libros a los lugares más recónditos del país, porque en aquella época el vendedor de libros era el señor que iba ya con unos prospectos, que iba ya con unas muestras y llegaba hasta donde no llegaba ni el correo. Yo creo que su misión en lo que se refiere al avance cultural de la España nuestra es tan importante como mínimo como la de los maestros. Y un día me ofrecen la oportunidad de irme a América. Y América yo considero de que es el doctorado. Porque yo desde siempre he pensado, y así lo he dicho muchas veces, y temo volver ya a ser repetitivo, que la verdadera patria del editor es la lengua en la cual imprime. Y nosotros, de cara a América, siempre la habíamos visto pues casi como una colonia. O sea, los editores españoles éramos los editores, y la gente de América eran aquellas personas a las cuales nos dignábamos venderle nuestros libros. Entonces me encargaron de que fuera a América, primero que tenía que ir a México, lo de México hubo unos problemas administrativos y no pude ir, y desembarqué en este lugar que se llama el Cono Sur. Me hice cargo de Argentina, de Uruguay, de Chile y de Perú, y considero también una época riquísima, en lo cual aprendí que todos estos millones, antes eran tantos, pero eran muchos, de personas que hablábamos la misma lengua, tenían ya unas diferencias culturales, tenían ya unas necesidades totalmente diferentes, y allá empecé a enamorarme de una dama que me ha hecho sufrir mucho. Me ha dado grandes gozos, me ha dado ya pues grandes satisfacciones, pero también alguna vez me ha dado sangre, sudor y lágrimas, que se llama América. Después tenía que expandirme un poco, tenía que abrir una sucursal en Chile. En Chile ya sonaba la amenaza de un caballero que se llamaba Salvador Allende. Los catalanes, gente ya muy conservadora, dijeron antes que venga hasta Allende, que no los encuentre ya con los dineros en Santiago, y dijeron ya que mejor que me regresara, que tomara la gerencia de Vergara aquí en España. Me regreso a España, estoy un tiempo en España como gerente de Vergara, y aquí ahora, Silvia, en este trastueque que me imagino que has hecho ya de preguntas, tendría que contestar la segunda, es lo que me decide a lanzarme a la aventura de ser ya pues un editor por cuenta propia. ¿Es así? Uh-huh. Bueno, la verdad es que esta moza no me ha dado ni respiro, porque me ha hecho dos preguntas en una, y yo que estoy expirando en este momento ya para inspirar y llenarme de aire, pues iría a ver si me das algún quite, ¿eh? Entonces hay un determinado momento en el cual siento que desde un punto de vista profesional, como empleado de terceros, mi carrera se ha terminado, que no puedo desarrollar una serie de ideas que me bullían en la cabeza, me armo de valor, abandono lo que en aquel momento se llamaba magnífico empleo, que pretendía tener ya, pues en fin, un piso que estaba bien, mis hijos habían nacido ya los tres, iban a un buen colegio, tenía un apartamento ya fuera de Barcelona y hasta un coche bien, ¿eh? Y entonces me lanzo a la aventura editorial. Fundo la editorial que se llama Danae, con un propósito. Yo observaba las obras que editaban los Gallac, las obras que editaban ya los Salvats, obras con muchos volúmenes, riquísimas encuadernaciones, obras para ricos. Y pensaba que este mismo atractivo lo tenían no solo los ricos, sino para aquellas personas que tenían ansias de formarse y de informarse. Y entonces ya en Danae creamos ya unas colecciones que eran pues un kayak para pobres. Habían más o menos los temas, la historia, la geografía, etcétera, etcétera. Y un día por la mañana me despierto y empiezo a pensar en los mecanismos de procreación humana. Entonces advierto que a mi alrededor el único libro que existía era un libro de una editorial que se llama Daimon, que en un principio se llamaba Tu vida sexual sana, pero los que guardaban nuestra moral se alertaron, se alarmaron y obligaron a cambiar el título por un título que se llamaba Vida conyugal sana, porque fuera ya del matrimonio no podía haber ya vida sexual. Entonces yo pensé de que, como siempre hay que buscar ya el mayor número de lectores, y el mayor número de lectores es encontrar a personas que sientan lo mismo, que necesitan lo mismo. Yo, cuando hablaba al doctor López Ibor, la primera exclamación que hice es decir, tengo entendido que este señor es de Opus Dei, asesor del Vaticano, y cuando yo le vaya allá con este proyecto, puede pasar dos cosas, que muy cortésmente me diga que no, o no tan cortésmente me abra la puerta. Pero entre muchas enseñanzas que recibí de mi madre, había una que decía, el no ya lo tienes. Entonces me fui a ver al doctor López Ibor, me encontré con una persona encantadora y me dijo que realmente valía la pena ya que en este país ya se informara de lo que es el sexo, de lo que son ya todas ya sus manifestaciones y todas sus ramificaciones, y se prestó a dirigir la obra y creo que causamos una verdadera revolución. Yo creo... La revolución se terminó pronto, después ya con la habilidad del destape, como es lógico, esta era para convento de Ursulinas, ¿no? Pero del año 67 hasta el 74 vendimos, sin tener ya una gran red en América, simplemente empezábamos ya a exportar, vendimos nada más y nada menos que casi 5 millones de ejemplares. Era una obra que la compraba. Por ahí hay algunos de mis colaboradores de aquella época y saben que se vendían los cuarteles, se vendían los seminarios de escondidas, se vendía en los conventos, en algunos casos no de escondidas, en los conventos de América en algunos casos se vendía recomendado. Y bueno, y entonces esto para mí fue una especie como de banco, porque como vendíamos mucho, era un libro que valía 690 pesetas, que se cobraba bastante rápido, entonces una póliza de crédito, que no solo no se pagaban intereses, sino que se hacían beneficios. Y a partir de aquí empezamos a hacer libros, diccionarios, obras de referencias. Después hubo otro momento en el cual pensó que los españoles, además de sexo, teníamos guerra civil. Todos los españoles tenemos guerra civil. Unos en un lado, otros en otra. Unos ya directamente, otros a través de sus padres. Todos tenemos guerra civil. Y conocí también a otro personaje que con el tiempo su perfil delante de la sociedad ha ido variando, pero cuando yo lo conocí era un hombre muy abierto, un hombre que solamente ya con su mentalidad podía haber dado ya luz a una obra que se llamaba Historia Ilustrada de la Guerra Civil Española. De entrada, el ministerio dijo que no había guerra civil, que la guerra civil era como la vida conyugal y la vida sexual, que no había habido guerra civil. Pero, al fin, se pudo convencer a quien ya había que convencer, y escribimos ya, o mejor dicho, el autor, Ricardo de la Cierva, escribió ya la historia de la guerra civil española. Fue un éxito como de la vida sexual. Fue una cosa tremenda. Y yo no me atrevía a pasarla por censura. De ministro de Cultura estaba Sánchez Bella. El autor la fue a presentar al ministro ya de Cultura. Y el ministro le dijo esto al patrón. Con lo cual el señor de la Sierva se puso su frac, se fue al Pardo. Porque además nos exigió que imprimiéramos la edición. Yo le decía, podíamos enviarlo en galeradas. Y me dijo, no, porque yo a Franco no se la puedo enseñar en galeradas, la tengo que tener terminada. Y menos mal que yo actué un poco de autocensor, porque a Ricardo se le ocurría poner una dedicatoria que decía al presidente Azaña, que supo perder una guerra, y al general Franco, que supo ganarla. Lo que no sabía Ricardo, a pesar de sus conocimientos ya sobre el general, es que la palabra hazaña al general lo ponía enfermo. Entonces se presenta un día en el Pardo, le enseña el libro, se lo mira muy por encima, observa que había unos contenidos de algunas fotografías de su infancia que él no las tenía, le pregunta, Ricardito, ¿y estas fotografías no las podía conseguir? Excelencia, mañana están en vuestra mesa, ¿eh? ¿Y qué dices de los fascismos? Bueno, esto de los fascismos, pues, será como un movimiento tal y cual. Muy bien, muy bien. Que se difunda. Estábamos todo el mundo porque habíamos tirado 5.000 ejemplares. Y 5.000 ejemplares ponían ya en gran peligro las finanzas de la empresa si no se vendían. Nos llamó desde un póster, desde un teléfono de estos que había ya camino del Pardo a Madrid. Y entonces empezamos la distribución, pero nos habíamos olvidado que en aquella época la censura oficialmente no existía, pero había una cosa que se llamaba tarjeta de circulación. Y sin esa tarjeta de circulación era un libro clandestino. Y bueno, el libro ya estaba agotado la primera edición y alguien nos hizo ver que no teníamos tarjeta de circulación. Tampoco nos trataba de volver otra vez al Pardo para decirle ya a su excelencia que nos firmara la tarjeta de circulación. Pero bueno, la verdad es que nos la dieron y esto fue otro éxito. Y es curioso la mentalidad de la época. Compramos una colección de geografía. En realidad no era una colección de geografía, era unos libros preciosos de contenido y continente sobre lo que es el planeta Tierra, con una distribución un poco heterodoxa. O sea, la URSS era un volumen, los Estados Unidos eran otro. Presentamos la censura al primer tomo, que era la URSS. El libro de la URSS es un libro idílico. Habla ya de las bellezas, ya de las estepas, de la literatura rusa, etcétera, etcétera. Pero lo que es el Partido Comunista sabe muy poco, lo cual es inevitable. Entonces el censor encontró que la palabra Lenin figuraba demasiado, porque estaba por lo menos en cada una de tres páginas. Y llegamos a un pacto. En la primera parte del pacto consistía en que la palabra Lenin solamente podía salir cada 10 páginas. Y que después, en forma simultánea, teníamos ya que editar un libro sobre los Estados Unidos para que de esta manera nosotros nos presentáramos al mundo en forma balanceada, como se llama ahora ya, de las dietas estas nutritivas, ¿no? Bueno, hay que explicar que esta obra había sido editada por el PCI, por el Partido Comunista Italiano, editorial que se llama Editore Runiti, y lo que de Rusia era ya, pues, un fresco realmente bucólico, lo de los Estados Unidos era ya simplemente una descripción de mafias, drogadictos, prostitución, capitalismo, racismo, etcétera, etcétera. Pero como esto de la censura funciona así, ya está, ¿eh? ¿Qué bien? Ya lo hemos arreglado. Ya lo hemos arreglado. Y entonces la verdad es que el libro de Rusia tuvo casi un éxito tan sensacional, casi como el de la historia de la guerra civil. Y es que los mayores de este lugar nos debemos de acordar que era muy difícil que alguien de nosotros hubiera visto un ruso. Yo el primer ruso que vi en mi vida, recuerdo que lo vi en la Estatua de la Libertad, con un guardián de estos que a la americana van preguntando, ¿y usted dónde ve? Y uno dice, allá en Ohio. Y un señor dice, I am Russian. Y entonces se acercaron todos los que subían al ascensor y empezaron a tocarlo. Como ahora supongo que educarían a un marciano. Bueno, y claro, lo de Rusia tuvo un éxito inmenso, pero lo de Rusia le encantaría el título de Rusia, le ponen ya, pues ya la Florida y no pasa nada. Pero muchas veces el mundo de la edición es así. En esta etapa de Danae hay un momento ya que también llega ya...
Que es la historia del cine de Rumaguber.
¡Ah, la historia!
Esta fue muy famosa.
Claro, la historia del cine de Rumaguber, la gran venta de la historia de la Guerra Civil Española, y el cine uno de ellos. O sea, era... Y sí, efectivamente, fue un gran éxito, y todavía hay una edición de bolsillo que me parece que tiene lumen, que he tenido tendencia a engordar. Y entonces creo, en dos creadas, bajo ya un punto de vista... Hago una serie de ediciones con Mondadori, todas con un gran éxito. Uno que sea, pues, ¿cómo andan los cánones? Buscando socios locales. Es ya este año, yo creo que todo se inicia ya, en lo cual los ingleses llegan de Churchill, de sangre, sudor y demás. Porque yo decido permanecer en América, en la cual la moneda pasa de un dólar valer, si se habían impreso los billetes de 1 millón de pesos, y había que ir ya con moneda risa. Yo decidí continuar, decidí a través ni editores mexicanos, ni editores colombianos, ni editores argentinos.
Joven editor que eras a los 19 años, ¿ha hecho realidad sus sueños editoriales?
Lo que nunca se termina. O sea, uno cuando ya... Era una fábrica de sueños, era como Hollywood, era una fábrica de sueños. Ahora al cabo de 50 años, pues echa la vista para atrás, uno ya, pues, empieza a mirar su catálogo, y entonces empieza a ver ya páginas llenas de libros, libros que algunos no los sé hacer funcionar, lo cual es bien triste, ¿eh? O sea, y que ya cubrimos todos los géneros, cubrimos la literatura, cubrimos ya los diccionarios, si antes con nuestra producción no había suficiente, después tenemos nuestra alianza con Langeshef, el mayor productor ya de diccionarios y idiomas del mundo, y por fin un sueño muy logrado, y es ya el de este revival de Losada, que para mí tiene más, ¿cómo diría yo? Y yo, de auto pagarme una deuda que tengo conmigo mismo, que no de un negocio editorial en el sentido crematístico de la palabra. Porque con Losada aprendimos muchos a leer. Yo me acuerdo que cuando trabajaba ya con Janés, tenía con otro amigo un pequeño negocio medio clandestino, en el cual importábamos libros de Argentina, libros ya de Losada, libros de la americana. Era un pequeño almacén con un vendedor que vendía ya por detrás de los mostradores. Que aquí tampoco no resisto ya en explicarles una anécdota, y si descanso con la anécdota, alguien que levante la mano y me diga, cállese, por favor. Me llaman un día por teléfono y el muchacho que llevaba al almacén me dice, hay unos tipos en el bar de enfrente que tienen una pinta un poco extraña. Van con un bigote recortado, llevan un sombrero encasquetado y las tres gabardinas que lleva son iguales. Digo, bueno, me fío de tu olfato. Me fui para allá, entonces se presentan ya tres caballeros de aquello que se llamaba la Brigada Social, se identifican, me dicen que tienen una denuncia porque teníamos ya una biografía prohibida en España de García Lorca y que tenían órdenes de hacer un registro. Entonces dije que cuando quisieran. La única cosa que les pedía era si podíamos continuar trabajando, porque había ya muchos pedidos que servir, no pusieron ningún inconveniente, y como los libros prohibidos estaban ya al fondo del almacén, entonces los dos chicos que hacían paquetes, pues iban haciendo paquetes a nombre de don Fulanito de tal, domicilio pues no sé dónde, entonces etiqueta, paquete, lo sacaban y lo ponían en la portería al lado, y cuando llegaron al fondo estaba vacío. Pero encontraron un libro que se llamaba, me acuerdo que era de la editorial Grijalbo de México, se llamaba Los cadetes mexicanos en la guerra de España. Yo no sabía ni que estuviera. Además, los cadetes mexicanos en la guerra de España tampoco no creo que tuvieran ni tanta incidencia, ni tuvieran ya, digamos ya, que estar en este índice de libros prohibidos. Pues sí, sí, sí. Me levantaron una multa de 50.000 pesetas. Ustedes tienen que pensar lo que era 59.000 pesetas en aquella época. Bueno, al final, después de muchos pasos, no todos perdidos, conseguí que lo dejaran en una multa de 500 pesetas, que estaba algo más asequible. Y esto, Silvia, ya lo he perdido, si tú no me das ya... me das orientación.
Estaba preguntando si crees que has
logrado... No, esto venía, por lo de Losada.
Exacto.
O sea, esto venía porque lo de Losada a mí, pues, me llena de una sensación, porque creo que muchos españoles aprendimos a leer ya con Sudamericana y con Losada. Entonces, claro, cuando uno ya, pues, ve un libraco como este, a pesar de ser una agenda, pero en realidad más que una agenda, esto ya es un catálogo. Lo que pasa es que si se llama agenda, la gente lo consulta todo el año, y por ahí se enamoran de algún libro, lo van a comprar. En cambio, si solamente es catálogo, lo dejan en un rincón y no se lo ven más. Es la estratagema de este marketing un poco así casero, pero que suele funcionar. Entonces, en este catálogo, bueno, y hay de todo. Hay literatura, hay libros de referencia, hay grandes obras, las obras de Gallac. Y aquí hay otra cosa. Yo creo que también una gran aportación que nosotros, y digo nosotros porque lo que es Océano hubiera sido imposible, sin todos los que colaboran en Océano. Océano no es un hombre solo. Océano puede estar liderado por una persona, pero Océano está gestionado en cada uno de los lugares donde estamos, y creo que son ya 17 lugares, por gentes que viven y sienten y piensan en Océano. Y es que una de las cosas que rápidamente me di cuenta es que la sintaxis editorial había que cambiarla. Antes, las ilustraciones ilustraban a los textos, si se me permite ya la frase. En plena era de lo visual, en el momento en que aparecen ya las revistas ilustradas, en el momento en que la televisión ya tiene su lugar, lo invade todo, en el momento ya en que el cine también forma parte de nuestras vidas, yo creí que había llegado el momento de cambiar también ya esta sintaxis, que en este caso las ilustraciones no eran lo que ilustraban a los textos, sino los textos ilustraban a las ilustraciones. En primer lugar, porque el tiempo de que disponemos es mucho menor del que se disponía antes. Y en segundo lugar, porque desde el punto de vista visual las cosas son más rápidas de comprensión, y el texto en una serie de obras, no en literatura, la literatura para mí es otro mundo, la literatura para mí es algo como la música, que hay que leer, que hay que repetir la lectura, que hay ya que regodearse incluso con el sonido de ciertas frases, aún ignorando ya cuál es su significado. Pero en todos los demás libros, llámense libros de consulta, llámense libros ya para niños, etcétera, etcétera, lo visual para mi prima. Y en nuestro catálogo, pues lo tenemos todos. Prácticamente yo hago una frase que digo que tenemos libros ya para cuando todavía los niños están en el útero materno. Y ahora un especialista de mercadeo dice que tendríamos que hacer la enciclopedia de los muertos para asesorar a quien se le muere a alguien, para que de esta manera ya el trámite sea lo más leve posible. En lo macabro yo no juego, pero lo que sí que creo, que debemos de procurar libros para esta edad, que no sé si será la cuarta o la quinta. Todos supongo que habéis leído esta historia que se publicó hace un par de meses en todos los periódicos y semanarios, que según la cual, creo que era solamente en el primer mundo, afortunadamente, la vida humana pasaba a tener un promedio de 120 años. La gente estudiaba muchos más años, entraban o entrarán en la vida laboral sobre los 25 años o más, se jubilarán a los 80, con esta de la proliferación de los fondos de pensiones, los ahorritos, etcétera, etcétera, a no ser que venga ya un cataclismo y todo el mundo ya regrese ya a la edad ya pues de piedra, tendrán algunos dineros, y entonces la jubilación se va a producir a los 80 años. Y yo hice un poco de cálculos. De los 80 a los 120 hay nada más ni nada menos que 40 años. Y yo me pregunté, ¿y estos 40 años cuántas cosas pueden hacer la gente? Una la tengo clarísima, llenar de aviones los autocares, etcétera, etcétera, y viajar, que forma parte de lo lúdico. La otra, leer, leer de verdad. Seguramente tendremos que inventar un tipo de letra más grande. Utilizar estas gafas que ahora se venden. El otro día las descubrí y es una maravilla, ¿eh? Estas gafas que venden en las farmacias, no las ópticas, que para mí deben ser una especie de lupas ya con montura, ¿no? Entonces, ¿se imaginan qué porvenir? 40 años se abre el mercado de libros de 40 años. Hasta la fecha, los vendedores de acero dicen, a este señor, ¿cómo le vamos a vender? Se tiene 60 años. A los 60 años, ¿verdad, Mario? Por ahí ya nadie compra un libro. Entonces vamos a imaginarnos ahora que van a comprar libros, porque se supone que además se van a cuidar, van a seguir unas buenas dietas balanceadas, van a hacer su ejercicio, pero tampoco no estarán para bailar rock and roll por las noches. Entonces tendrán que tener ya unas actividades un poco más suaves. Entonces inaugura ya una gran etapa. Y me estoy perdiendo otra vez. Tengo una habilidad para perderme impresionante. Porque me parece que la pregunta tuya, Silvia, era si me siento satisfecho. Sí, me siento satisfecho. Me siento satisfecho de haber conformado un catálogo. Me siento satisfecho de que mi trabajo me ha proporcionado unos extraordinarios amigos. Me ha dado ocasión de conocer todos los mundos. Y realmente, si ahora volviera a nacer, en mi próxima reencarnación y en la otra, si alguien me preguntara qué quisiera ser, sería editor. Pero el estar satisfecho no creo que sería la palabra con la cual te tendría que contestar, sino diría que con esto se ha marcado ya el final de una etapa, pero también el inicio de otra. Y esto creo que viene para la segunda parte. Porque yo te quisiera hacer una pregunta. Y me gustaría pasar de ser preguntado a ser preguntador. ¿Por qué me acuesto de esta señorita, perdón, de esta señora? Porque señora y madre de gemelos. Entonces, me acuerdo que venía por los veranos a la editorial. Estaba en el departamento de ilustración. Estabas con ese claro, ¿verdad? Recortando ya ilustraciones, haciendo maquetas, etcétera, etcétera. Estudiaba filología, después se fue a ampliar estudios ya a Londres y a California, y un día regresó, y entonces a partir de aquí, la pregunta es, ¿cómo es que tú, después de tu estancia en México, porque en México ya teníamos ya una editorial literaria, a partir de aquí, ¿cómo es que abandonas el mundo de las enciclopedias y te metes ya en lo de editora literaria?
Porque para mí el mundo de la edición, hacer libros es muy mecánico para mí. A mí lo que me interesa es el contacto con el público, que las lectoras o los lectores de mis biografías, de mis novelas, les cambie un poco la vida después de leer este libro, que sintonicen conmigo. Para mí la edición es más literaria que no de obras de referencia, como en tu caso. Yo voy al revés que tú. Tú empiezas con el mundo literario y vas a otro extremo. Yo paso de obras de referencia a obras de creación. Por eso me hace gracia que es el mundo un poco al revés, ¿no?
Bueno, quizás si yo hubiera sido ya hijo de un señor que se llama Josep Monreal, en estos momentos yo sería editor literario y no sería editor de enciclopedias. Y me conformaría con vender 1.500, 2.000 o 5.000 títulos en vez de vender pues, 7 o 8 millones de ejemplares de algún título.
Te recuerdo que nuestro hermano está en tu campo.
Bueno, está en mi campo, pero en este caso también aquí haríamos ya unas consideraciones muy largas, porque tu hermano tiene un espíritu más fenicio que tú. Y en este caso considera de que el mundo ya de los editores literarios es un mundo realmente muy gratificante, pero, y lo vuelvo a decir en catalán, no es patarà molt lluny, no se va muy lejos. Desde un punto de vista empresarial.
Pero muy gratificante desde el punto de vista personal.
Sí, lo que sucede es que lo maravilloso es cuando uno puede ya atar lo personal y lo profesional. Y yo os tengo que decir de que disfruto tanto creando, la crean los demás, pero dando la pauta para ya crear una enciclopedia, para crear un libro de referencias, para crear un libro para niños, hasta un libro científico del cual no entiendo nada. Como en la época en la cual ya me leía las galeradas y me pasaba las noches leyendo las galeradas, no para corregirlas, sino porque era la primera lectura que hacía del libro. O sea, que yo creo que todo lo que es esta letra impresa, lo que más añoro en estos momentos de lo que no es ya soporte papel, es este olor a tinta, esa cosa maravillosa de cuando llegan los primeros ejemplares de la imprenta y huelen a tinta, y a veces hasta manchan los dedos, ¿no? Pero creo que esto es ya lo más grande que se puede ya sentir en nuestra profesión de vida.
Y mi última pregunta es, tú que llevas 50 años en este mundo, ¿cómo ves el futuro del mundo editorial?
Pues no lo sé. O sea, honradamente no sé lo que va a pasar ni dentro de 6 meses. Algunos de los que estamos aquí acabamos de regresar de un lugar que se llama Buenos Aires, y alguien me dijo a mí en Buenos Aires de que este Congreso de la Unión fue el Congreso del miedo, del terror. De entrada aparece un caballero que venía de parte de Bill Gates, al cual yo me niego a llamarle colega, creo que es no competidor, enemigo, porque esto de Microsoft, a ver si le ponemos ya su justo calificativo, en el cual de una forma muy ingeniosa armó filminas, se llaman estas cosas que se van proyectando, armó unas filminas en el cual se remonta a 27.000 años, con los primeros dibujitos que se encuentran ya en unas tumbas, y termina en el año 2004 con una cosa muy directa. Dice, miren ustedes, señores papeleros, señores impresores, señores editores ya en Euros Urapel, busquen ustedes ya la sección de ofertas que se publican en los periódicos cada semana, porque los veo ustedes sin trabajo. Entonces, claro, esto a mí me parece muy apocalíptico, y además de apocalíptico, me parece que no puede ser. O sea, yo he llegado a una conclusión de que hay que estar en todo. Yo creo que ningún editor, sobre todo ya los grandes grupos, nos podemos en estos momentos permitir no jugar ya en todos los juegos. Pero, y no sé si es porque soy hombre de papel, porque me he criado con el papel, porque disfruto con el papel, y para mí el papel es el vehículo de comunicación. Creo que el papel permanecerá, y además hasta por razones técnicas, el papel tendrá ya un papel, y perdón por el papel del papel, mucho más importante de lo que tiene ahora. Alguien lo leí o alguien me lo contó, que a Isaac Asimov le preguntaron el otro día, antes de morirse, porque creo que ese señor ya murió, que lo ideal para conservar la memoria, lo ideal para disfrutar el contenido cultural que podemos colocar en cualquier soporte, sería ya una máquina que pudiera avanzar a la velocidad que nosotros deseamos, que pudiera tener marcha atrás, reversa, como dicen en América, que se pudiera parar del todo, que se pudiera ya consultar en cualquier momento, que no ocupara demasiado espacio y que no necesitara ningún manual para su uso. Y entonces Asimov empezó ya a pensar y dijo, pero esto ya existe, esto es el libro. Porque acuérdense de una cosa, yo cada vez que veo un DVD, cada vez que veo un vídeo, cada vez que veo un CD, etcétera, etcétera, suele ir acompañado de una cosa que se llama manual de instrucciones. Pero yo todavía no conozco ningún manual de instrucciones para utilizar una cosa que se llama libro sobre papel. Y esto a mí me da mucha moral, lo cual no quiere decir que, bueno, nosotros en el grupo estamos ya, pues, creo que en estos momentos el número de unidades, un 30 y tantos% de las unidades que nosotros editamos están sobre otros soportes que no son el papel. Pero vamos a fijarnos en algo. Dentro del sector, a estos soportes, no sé si por conveniencias fiscales o por simplemente irnos acostumbrando, yo creo que muchas veces lo hacemos porque así, si vamos diciendo complemento, cuando nos enfrentemos con los técnicos de Hacienda, hablaremos de complementos y no hablaremos de tal. Ustedes conocen aquella anécdota, es de García Márquez, que había unos amantes que en la intimidad se llamaban de usted, y lo hacían como medida de precaución, porque así en la vida pública, pues no se les escapaba el tú, se continuaban usteando. Y a veces creo que nosotros este complemento también lo utilizamos de esta forma, para que cuando vengan ya estos señores de Hacienda, pues puedan decir, es que este es un complemento, porque sin este complemento, pues el libro no queda completo, y ya el libro sin este complemento, pues tampoco el complemento no valdría nada. Pero no lo sé, lo digo muy de verdad. La famosa red. En la red podríamos explicar anécdotas muy suculentas. Nosotros tenemos una ciberenciclopedia, en la cual los compradores de nuestras obras tienen acceso, y eso también es un invento de los magos del marketing, porque dicen, mire usted, usted ya cuando compre esta enciclopedia en papel, más algún soporte ya, pues, CD, etcétera, etcétera, le damos un password, y usted puede entrar durante X tiempo dentro de la red. Intentamos hacer una oferta para que además del uso gratuito, mientras ya están ya abonando ya la obra que han comprado, con una cuota muy módica, pudieran utilizarla. Un auténtico fracaso. Pero un auténtico fracaso. A pesar de ser unas ventajosas condiciones, no hemos conseguido ninguna suscripción. Porque yo creo que todo lo de Internet tiene ya una especie de, como diría yo, la gente creemos que todo tiene que ser de gratis. Se entiende lo que se llama consultas culturales, no en comprar un edificio ni en comprar valores bancarios. Porque en el libro tenemos otro enemigo. Yo no conozco a nadie que se vaya a la casa de unos amigos y entre el dormitorio y digo, qué maravillosos zapatos, ¿me los prestas una temporada? En cambio, todo el mundo entra a la casa y se lleva un libro que habitualmente no lo deja más. Porque a veces ya alguna señora le presta un traje a otra señora, pero yo imagino que se la deben devolver. Pero el libro se lo llevan con una alegría, pero sin pedir permiso. Me llevo este libro que me gusta mucho. Y adiós muy buenas. Yo cuando alguien viene en casa y se lleva un libro, pues según ya la calidad o la estrechez de las relaciones, entonces le digo, sí, sí, te gustará mucho, pero automáticamente me compro otro, porque sé que no va a regresar jamás. Entonces el libro tiene, pues, estos, no sé si son defectos o características heredadas, y creo que algunas también se van a trasladar a lo que es la red, pero lo que no cabe ninguna duda, que esta generación, que ahora está pues de los 15 años para abajo, esta gente están ya acostumbradas a manejar pues cualquier aparato con una gran rapidez, a manejar una información, incluso a construir un idioma, que es la cosa que me da a mí más miedo, porque pueden destrozar el idioma, puede haber ya un argot que sea después ya impublicable. La única cosa que sé es que delante del tablero de juego debemos apostar al negro, al rojo, al 12, al 24, a pares, impares. ¿Dónde va a caer la bolita? No lo sé. Lo que sí creo yo, que si no ponemos la apuesta en todos los lugares, a lo mejor cae en donde nosotros no hemos apuesta y allá lo perdemos todos. Hace muchos meses que estamos oyendo de que hay un decreto a punto de firmar en un lugar que se llama Brasilia, mediante el cual el español va a ser de aprendizaje obligatorio. Pero hace muchos meses que voy leyendo de que el decreto está en una mesa, pero no termina todavía de firmarse. Es posible que se firme, pero si ello fuera así, si sumamos a los 150 millones de brasileños, si sumamos los 350 que más o menos somos, y si sumamos lo que son los futurólogos, serán los Estados Unidos dentro ya de 20 años, nos encontramos con un universo cercano a 700 millones de personas que hablarán el español. Y esto para mí constituye un reto tan impresionante, constituye algo en el cual yo creo que todos, pequeños, grandes, medianos, editores, nos tenemos que volcar. Pero no hay que olvidar de que la exclusiva ya no la tenemos solamente ya los españoles. Veámoslo, por ejemplo, que en España hay algunas editoriales argentinas muy bien posicionadas, que editan muy bien, que tienen muchísimo éxito, que yo en estos momentos podría citar 7 u 8 que estarían en una segunda línea exitosa en títulos, en calidades y en ventas, y que este mismo fenómeno se puede dar cualquier día en México, lo que pasa que los mexicanos están más dentro ya de su concha, y se puede dar en Chile, donde el otro día yo, visitando librerías, vi una nueva generación de editores jóvenes, cuyo nombre no conocía, pero que realmente editaban muy bien en continente y en contenido. Y aquí está donde está para mí el reto, en cómo llegaremos con continentes, ahora se ha puesto muy de moda la palabra continentes, cómo llevaremos nuestros continentes a estos 700 millones de personas. No hay que olvidar tampoco que hay un problema gravísimo. Yo, a esta señora que está a mi lado, cuando ya, bueno, aparte, haciendo gala ya de mi pésimo olfato, el primer libro ya que me propuso, le digo, no vas a vender ni uno. Ni uno. Resulta de que es el bestseller number one, que es la biografía de Frida Kahlo. Porque creía que la pobre Frida Kahlo, pues era un personaje que interesaba a muy poca gente. Pero resulta que la Frida Kahlo, pues debe ser más popular que, no sé, algún actor de estos o cantantes ya que están muy de moda. Pero aparte de esto, Silvia, me acuerdo que yo te dije, porque las historias hay que explicarlas bien. Y ahora hago ya una pequeña elipsis y me voy ya a esa cosa que se llama Circe. Cuando Silvia me vino a ver y me dijo que de esto ya de redactar pies en enciclopedias, de buscar ya las ilustraciones correspondientes, etcétera, etcétera, pues que no la motivaba demasiado y que quería ser una editorial literaria producto ya pues de sus inquietudes, de su sensibilidad y su estancia en México, en la editorial literaria que nosotros teníamos en México. Y yo solamente le di un consejo. Ella me hizo una propuesta económica muy interesante. Me dijo que me solicitaba un préstamo a cuenta de la herencia. Digo, bueno, en primer lugar, falta saber si habrá herencia. Pero bueno, es que si no era así, pues poco a poco me lo iría devolviendo. Y yo estoy tan contento ya de que me devolviera hasta el último centavo, como de la obra que más hemos vendido, que es ya el Diccionario Enciclopédico Océano 1, que llevamos ya 12 millones de ejemplares. Entonces, el único consejo que le di es el siguiente. Si quieres ya publicar un tercer libro, por lo menos de los dos primeros, vende uno. Porque si no vendes ninguno de los dos primeros, entonces el tercero no lo vas a publicar. Y esta misma reflexión me la he hecho toda mi vida. Los editores a veces vivimos en nuestra torre de cristal. Entonces, yo en mi cosa práctica de empresario y catalán además, que esto no hay que olvidarlo, esto lo catalán influye carácter. Entonces siempre digo de que es muy importante que las cosas se vendan. Y este mismo consejo que le di a Silvia, yo siempre me lo repito. ¿Y para qué sirve ya editar los libros más bonitos del mundo? ¿Para qué sirve ya gozar mientras ya se tratan los originales? Se crea, porque no olvidemos que el editor es un creador. A veces no nos damos cuenta y creemos que el único creador que hay es el autor. Pero es que el editor también es un autor. Si hiciéramos ya un estudio profundo, nos daríamos cuenta de que más de la mitad de los libros que se publican, muchísimo más, son obras de autor. Incluso a veces diría recreados. A veces algunos clásicos han sido recreados por el editor porque les añade valor en forma de notas, en forma de presentación, en forma de ilustraciones, etcétera, etcétera. Y cuando decidí más o menos cambiar de oficio, pasar de ser editor ya literario a ser editor empresario, mi primera inquietud, y la continúo sintiendo, es organizar la distribución. Y creo que de los éxitos que el grupo y yo como su líder hemos alcanzado está en que siempre procuramos de que antes de que llegue ya la mercadería, tengamos por lo menos ya alguien que esta mercadería las lleve ya a las casas. Hay fenómenos que me preocupan muchísimo. Me preocupa, por ejemplo, que todavía no se ha resuelto la distribución a través de terceros. Que todavía tenemos ya pendientes esta cosa que se llama librerías, que es un lugar con tanto encanto como puede tener el arte de la edición. Pero a veces uno piensa de que estos ratos que todos hemos dedicado a entrar en una librería, a hojear libros, a leernos prólogos o contraportadas, a hojearlos, que produce un placer extraordinario, y uno sale cargado de libros y tiene que esperar que le dé ya pues un gripazo muy fuerte para leerlos, porque no da para tanto. Pero creo que la satisfacción de comprarlos, de tenerlos, de acariciarlos, de por sí ya es muy gratificante. Este es otro desafío que todavía tenemos pendientes los editores. Y tenemos muchísimos desafíos. Y algunos de esos desafíos los podamos ya atender con esas cosas que se llaman a la hora de tecnologías y la red, pues es muy posible. Pero también diré qué esfuerzos los hemos de poner, y repitiendo aquel refrán castellano que a mí me tiene ya muy sugestionado, hemos de morir, pero no cejar. Tenemos que actuar por ahí. Y ahora sí que me parece que ya te ha agotado el tiempo.
Yo iba a proponer que tenemos todavía... Tenemos media hora de coloquio, de hacerle algunas preguntas a José Luis, y yo, aprovechando el privilegio de estar en la mesa, le quiero hacer la primera pregunta, curiosa pregunta. Me ha sorprendido, claro, los 5 millones de ejemplares de La vida conyugal o La vida sexual, y también, por supuesto, la Guerra Civil Española. Pero ¿cuál ha sido el libro que se han vendido 3 ejemplares o muy pocos ejemplares? ¿Cuál ha sido la decepción editorial en esos momentos?
Fíjate que te diría 3 cosas que yo creo que nadie se las va a creer, esto de entrada. El océano, nunca hemos saldado un libro. En océano no hay ningún ejemplar de que hayamos vendido menos de 5.000 ejemplares. Pero esto también yo diría que es debido a que nosotros, el 90% de nuestras ventas no son esperar de que el lector se aproxime, sino vamos a aproximarnos al lector. Esta es para mí la diferencia. O sea, ¿qué es un fracaso? Bueno, cuando yo veo esto que se llama comportamiento de producto, algún título que al cabo del año se vende en 10 o 12.000. Estoy hablando ya de lo que es grandes obras, de lo que son obras técnicas, de lo que son obras de divulgación, obras que realmente se comercializan ya por el sistema ya, digamos, ya de promoción y venta directa. Si por ahí pasamos a lo que es librería, entonces ya en el departamento de librería me encuentro ya que sus dirigentes me dicen, tenemos un long seller. Y digo, bueno, la palabra long seller me parece fantástica. ¿Pero qué quiere decir un long seller? Pues un libro que vendemos 2.000 al año. Y de algunos libros destinados ya al mercado de librerías, yo creo que se pueden vender hasta 500. Y después hay 500 que se pierden por las estanterías, con lo cual esto da muchas veces ya un promedio de 1.000. Pero yo diría que el éxito... A mí me explicaba una vez André Mourvat de que él daba conferencias y había siempre una gran asistencia. Y entonces una vez estuve en París, tuve ocasión de ver lo que daba la conferencia de la Sorbona y lo felicité. Y entonces el hombre me dijo, mire, no me felicite tanto, porque a mí me vienen a escuchar los estudiantes. Después las señoras vienen a contemplar a los estudiantes y los militares vienen a contemplar a las señoras. Entonces, claro, en el mundo del libro pasa exactamente igual. Hay verdaderas joyas que por este sistema absurdo de comercialización, y sobre todo por esta diversidad del libro, porque cada libro es diferente al otro, no encuentran su mecanismo. Y lee el mecanismo del boca a boca, que puede ser ya pues famoso y muy vendido, un libro sin gran interés, y en cambio hay libros que a lo mejor se venden ya pues muy pocos, que son realmente libros extraordinarios. Pero en el caso que yo, pues, he hecho un poco de barbucón diciendo que no teníamos libros que no se vendían, en este caso, como André Mourvat, no solo es por los estudiantes, es porque detrás de los estudiantes hay las damas y los militares que agarran este libro y lo agarran ya debajo del brazo y lo van ya a enseñar a un señor al cual seguramente le interesa. No sé si con esto
sí.
Lo he explicado o lo he enredado, no lo sé.
Perfectamente, y bueno, tienen la palabra.
¿Así? ¿Se entiende?
¿Se entiende,
sí,
Pati?
Se entiende.
Si
sí.
No saco la oreja artificial que tengo, pero tú tienes buena voz y no...
Bueno, yo diría que hay unas facetas que tú no has tocado. Yo creo que aparte de crear libros, aparte de tu preocupación por la lectura, aparte de tu ilusión por ese término libro en el cual te has movido desde jovencito, desde pequeñito, entre las virtudes que es importante que tú cuentes, es que en el fondo tú has sabido crear equipos de gente. Factor importante para ti, pero que siempre lo has hecho a través de tú mismo. Tus colaboradores no eran intermediarios entre el hombre que tú descubrías en Guatemala o en Panamá, sino que ese era motivado por ti. No digo que fueras encantador de serpientes, que se decía por ahí, ¿no? Era un término, pero yo siempre que te he visto por América, te he visto rodeado de los tuyos, como una especie de conglomerado que en cada sitio ibas montando. Eso yo creo que es una de tus virtudes. Y en las épocas de las grandes turbulencias, tú eras un modelo distinto del modelo español. El modelo español en general, la gente se encontraba con que tenía unos resultados económicos magníficos y luego las devaluaciones se lo llevaba todo, en el caso argentino, al tacho y en otros sitios al basurero. Tú, en el fondo, tienes unas condiciones de las cuales no nos has hablado, pero que en el fondo, cuando todos, en el fondo, en todo caso, eran economistas, tú eras financista. Y en aquellos momentos, salvarse de las hecatombes, de las turbulencias y demás, aparte de tu previsión de que eso podía suceder, y yo te he oído muchas veces como intuías, no llegaste a intuir lo de Echeverría al marcharse, claro, eso ya, amigo, eso hubiera sido ciencia total y estarías en la Academia de Ciencias de las Finanzas, pero, o de las intuiciones. Pero creo que eso ha sido uno de tus grandes méritos y que hoy te ha permitido crear ese grupo, salir de todas esas turbulencias, que no todos salieron, o muchos salieron con heridas profundas. Y eso creo que es muy importante, que tú nos digas algo de eso.
Bueno, gracias, Pancho. Te agradezco que refresques mi memoria, porque algunas veces mi memoria está ya un poco averiada, ¿no? Yo creo que es un exceso de contenido en los cajones. Y un día de esos tendré que hacer aquello que los catalanes llaman disapte, sábado, y es agarrar ya todos los trastos ya, pues que no sirven, y que quede ya espacio para ya materia fresca. Y Pancho contestaría a las dos cosas que tú has puesto sobre el tapete. La primera, lo de equipos humanos. Con esto tienes toda la razón. O sea, yo hasta hace muy pocos años no encargaba nunca a nadie de que se fuera a un país que se llama ya Honduras, y digo Honduras porque pues seguramente es el más pequeño y más pobre de los países de América de los cuales nosotros estamos, para buscar un gerente. Si no, pues que poníamos ya una persona provisoria, tropezábamos más de dos veces, no todos los llamados eran elegidos, pero entonces ya continuamos y continuamos hasta encontrar nuestra gente. Y con esto yo he intentado, y siempre lo he conseguido, crear un código. Un código en el cual todos estamos en el mismo barco. Si las cosas van bien, todos participamos. Nadie se considera empleado, sino se considera el océano. Lo sienten como si fuera suyo, participan ya pues en sus beneficios. Y esto me ha permitido a mí pues disponer en estos momentos de una cantidad no solo de gerentes generales, sino ya de segundas líneas, con lo cual una sustitución o expansión sería realmente mucho más fácil. En esto, Pancho, quizá yo he tenido, pues, si se puede llamar, esta habilidad de saber buscar, si no encontrar la primera, la segunda, y de rodearme de gente inteligente, y si no es posible, que no sean más que yo, porque creo que un buen empresario, un buen líder, tiene que procurar ser superado, nunca ya que los demás sean menos que él. En la otra, hablando de turbulencias, pues mira, hasta los más sabios, a veces ya pues nos agarramos los dedos. Yo pasé, en el año 84, por una de las circunstancias más duras de que puede pasar un empresario. En el año 84, un día tuve que hacer aquello que se llama llevar los libros al juzgado. Con la desgracia de que además una serie de rumorologías en un determinado momento que todos los editores, pues éramos personas ya jurídicas o físicas, a punto de quebrar porque América había estallado. América, pues primero ya empecé, en 24 horas tuve que tomar una de las decisiones, nos podemos ya dar ya el crédito que necesitáis, está debiendo 100.000 dólares, que comprar estos 12 millones de pesos, porque el dólar se ha ido ya a 150. Yo tenía algunas casas propias, en otros lugares eran distribuidores, continué dando, hubo unos buenos amigos que llamaron ya a un banco, diciendo que había cuatro firmas. No te preocupes porque esos son rumores que pasan, y si tú entonces ya, pues, la cosa ya no hubiera pasado así, tuve que llevar los libros al juzgado. Hay que reconocer que fuéramos todo menos unas cantidades no demasiado grandes, es este equipo, y la verdad es que yo creo que aquel mes me ofrecieron un homenaje sólido, humano, en lo cual ha valido, como es lógico, ya la capacidad propia de que si algunas cosas he hecho en la vida, pues creo que una buena. En América siempre, porque realmente, por muy buen economista que sea y se hagan las previsiones, pues entonces, no sé si con esto ya, pues contesto y me considero ya taxista.
Porque usted dijo que su pasión era la lectura, entonces, después de ser editor y de hacer por dinero lo que antes hacía por placer, cuénteme a ver cómo se apaña, ¿no? Y luego a Silvia, ¿qué tal es trabajar con un padre?
Bueno, Silvia contestará lo suyo. Yo le contesto la mitad, es que mi hija y yo afortunadamente no trabajamos juntos. Ella tiene su editorial y deben jugar, que digo los catalanes. Si yo me metiera en el territorio de Silvia, podría salir arañado como los gatos. Pero que pregunte ella. En cuanto a la mía, a la del lector, pues yo en estos momentos tengo como libros de lector. A pesar que he aprendido ya en los últimos tiempos algo que hace unos años hubiera sido incapaz de imaginármelo. Y esto me lo enseñó mi yerno, el marido de Silvia. Prescindir de algunos libros. Y yo supongo que debo tener a título particular los que edito, los dejo aparte. Yo creo que hay una buena regla de negocios editoriales, que es que los libros que uno edita, a lo mejor es bueno no leerlos. Y los que uno lee, es bueno no editarlos. De esta manera puede disfrutar los magníficos libros que editan los colegas y puede evitar perder dinero en los libros que uno editaría si le gustara. Y es una regla que la verdad la voy siguiendo. Pero mi personalidad de lector es tan tremenda que yo, aunque esto parezca una herejía, yo estuve el año pasado 4 meses ya en dique seco por una intervención quirúrgica. Y fue una maravilla. Porque yo voy comprando libros. No sé cuándo los puedo leer. Pero los voy comprando y además los intento leer. Y cada semana por lo menos inicio 4. Pero he aprendido una cosa maravillosa. Aquel libro que no tiene ningún interés es romperlo. No se cambiaron de casa. Como también los dos sondos de Zaceritz. Se encontraron que no cabían libros. Y un día me encontré que había unos contenedores delante de la casa llenos de libros. Y entonces digo, va de retro, Satanás, y subí arriba enfadadísimo. Y a Sergi y a Silvia le dije, esto no puede ser. Porque primero hay ya pues unas bibliotecas, hay unos asilos, unas cárceles. Y dicen, es que no los quieren. Es que no los quieren. Entonces saqué una conclusión malísima. Porque el contenedor ya estaba sobresaliendo de libros. Y algunos libros eran de gran interés. Tanto es así que yo recogí un par y me los llevé para mi casa. Pero volví a pasar a la mañana siguiente y continuaban estando los mismos libros. Y ese es un dato ya, Antonio María de Ávila, para que esta gente de Precisa lo añadan ya a sus estudios sobre el hábito de la lectura. Que los españoles no los quieren ni regalados. Ni regalados. Pero la verdad es que yo soy un gran lector.
Mira, fue un poco difícil al principio, más que nada porque yo le planteé la idea y él, como ha dicho, dijo que Frida Kahlo era una locura, que no vendería nada, ¿no? Entonces, como fue al revés de lo que dijo, me sentí muy segura. Entonces fui avanzando y fue un éxito. Y él también lo vio. y también se sentía muy orgulloso de que todo iba muy bien y no se ha metido en nada, al revés, me ha apoyado mucho. Sus consejos los sigo casi todos menos alguno, pero de momento bien, aquí nos tienes al lado, no nos hemos peleado para nada, ¿no?
Yo, Silvia, me permitiré añadir que no has seguido ningún consejo mío porque no te los doy. Porque creo que si te los dieras no los seguirías y porque lo único que diré pues fue muy mal dado. O sea, de ellas son sus triunfos y ellas son sus errores.
Estoy un poco afónico. Y el nombre de todas las familias de este país, de todas las familias. He estado hablando con un grupo, la puede venir todos a verte, te mandamos a ver. Un abrazo muy fuerte en nombre de todos los liberos de este país.